Oremos juntos. Oh, nuestro Padre Celestial, es un placer para venir, para adorarte y para estudiar tu palabra profunda. Primero, Señor, venimos confesando nuestros pecados, porque hemos pensado, deseado, dicho, hecho cosas esta semana que son al contrario de tu perfecta voluntad. Y por eso no merecemos en nuestro propio justicia entrar en tu santa presencia. Pero damos gracias por el Salvador, por el que vino para buscar y salvar lo que fue perdido, el que derramó su sangre para comprarnos de nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y confesamos nuestra fe en Jesús y en su muerte por nosotros y en su resurrección, que es poderoso para salvarnos. Salvarnos de este mundo pecaminoso y salvarnos de nuestro propio pecado en nuestros corazones. Gracias, Señor, por nuestro Salvador. Y gracias también que tú nos das tu Espíritu Santo, el Espíritu de poder, quien nos da luz y entendimiento y conocimiento verdadero de ti. Y Señor, necesitamos cada día, cada hora, y especialmente en esta hora de estudio, tu santa palabra para obrar en nosotros. Porque tenemos enfrente de nosotros un texto que ha causado muchos fracasos entre tu iglesia, desde los siglos después de la resurrección de Jesús. Y Señor, no queremos ser divididos, queremos ser humildes y abiertos a tu palabra esta hora, para que crezcamos como iglesia en mejor conocimiento de ti y en mejor obediencia a ti, Señor. Estas cosas son escritas para que seamos alertas y, Señor, queremos estar alerta, no dormidas espiritualmente. Queremos tener grande fe en ti y no temor en las cosas de las cosas del futuro. Y, Señor, queremos confiar en ti para que seamos sus testigos en ese mundo. Señor, te pedimos por tu obra en nosotros hoy para ser más preparadas, para vivir vidas haciendo buena tarea que tienes por nosotros, para que seamos listos, preparados para la venida de nuestro Señor Jesús. Y Señor, te pido, si hay alguien aquí que es totalmente sin preparación, porque no han confiado en Cristo como su Salvador, te pido, Señor, que el poder de tu palabra y de tu Espíritu abre su corazón a recibir Jesús como su Salvador. Te pido todo eso por su gloria. Amén. Hoy vamos a regresar a nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Y entramos en Marcos 13, como he orado. Es uno de los capítulos más difícil, creo, de toda la Biblia. Y hay muchas interpretaciones y vamos a hablar en unos minutos sobre diferentes maneras en interpretarlo. Pero antes de decir eso, quiero ver lo que creo es claro del texto. Cuando estudiamos la Biblia, la primera cosa que queremos hacer después de pedir la ayuda de Dios, porque necesitamos su Espíritu para enseñarnos, la segunda cosa que queremos hacer después de orar es observar. Queremos observar cosas en el texto que son claros y después usar esas cosas claras, firmes, para interpretar las cosas que no son tan claras. Y una de las cosas que observamos en este texto es el mandamiento que está repetido y que creo que es el central, el propósito de todo este capítulo. Aunque hay muchas interpretaciones de los detalles, la cosa central creo que es eso. Repetido muchas veces en Marcos 13. Empezamos en versículo 5. Mi traducción dice, mirad que nadie os engañe. Mejor es, estad alerta. Otra vez, versículo 9. Pero, estad alerta. Versículo 23. Mas vosotros, estad alerta. Versículo 33. Estad alerta. Velad. Porque no sabes cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje, y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabes cuándo viene el señor de la casa, si al atardecer o al medianoche, o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga de repente y os halle dormidos. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Entonces, claramente, creo, el mensaje central y la aplicación de todo eso es que estamos alertas espiritualmente, preparado por el cumplimiento de la palabra de Dios, al fin de cuentas, en la segunda venida de Jesucristo. Hemos cantado que Jesús vino para salvarnos en su muerte y resurrección, pero su trabajo no es terminado hasta que Él regresa finalmente a esta tierra para restaurar todas las cosas, la voluntad de Dios hecho en la tierra como está en los cielos. Y sabemos que todavía esta no ha ocurrido. Y nadie sabe, dice nuestro texto, a qué hora, a qué día Jesús viene. Hay muchas interpretaciones, pero al fin de cuentas nadie sabe. El Hijo no sabe. Solamente el Padre sabe la hora en que Jesús va a regresar. Entonces tenemos que estar alertas, preparadas. Y la pregunta por nosotros es, ¿qué significa para estar alerta? Este mandamiento, velad. Es decir, que todos nosotros debemos dejar de nuestros trabajos, ir afuera y buscar en las nubes. ¿Dónde está Jesucristo? Pues no. Cristo va a instruirnos con, creo, 5 áreas en que debemos estar alertas, o maneras de estar alertas espiritualmente, preparándonos por la regresa de Jesucristo. Y vamos a ver estas 5 cosas, los primeros 2 esta semana, y si Dios quiere, la semana que sigue, vamos a terminar con los últimos 3. Cuando entramos en este texto difícil, hay más o menos, creo, 3 maneras de interpretarlos, con detalles diferentes en los 2 lados. Uno dice, pues, voy a empezar con que somos lo más familiar, creo, que todo que leemos en Marcos 13 refiere al futuro. Habla de la regresa de Jesús en su segunda venida. Una otra manera de interpretación que probablemente parece un poco extraño a nosotros, es decir, que todo lo que encontramos en Marcos 13 refiere a algo que ocurrió en el pasado, cuando 40 años después de la resurrección de Jesús, el templo, el segundo templo, fue destruido por los romanos. Vamos a hablar más de esto en esta lección. Y hay otros que dicen que refiere en parte al pasado o en parte al futuro y son una mezcla. O tal vez refieren al mismo tiempo, las mismas palabras tenían un cumplimiento en los años 70 y también refieren a algo que va a ocurrir en el futuro. Yo sé que es un poco complicado de pensar tantas maneras de interpretación, pero lo que quiero ver, pues este es mi entendimiento, y para que todos saben, entre nosotros como líderes, Michael y Moisés y yo, tenemos diferentes opiniones sobre eso, pero al fin de cuentas estamos de acuerdo en eso, que el mensaje central es que debemos estar alertas y que hay palabras en eso que refieren al mismo tiempo al pasado y al futuro. Y vamos a ver cómo el cumplimiento de las palabras de Jesús en el pasado son un testimonio que la palabra de Jesús es firme cuando refiere a cosas del futuro que van a ocurrir de nuestra perspectiva. Sí, es un poco difícil de entender. Espero que en aplicando este principal del pasado y futuro al mismo tiempo será más claro cuando entramos en el texto. Entonces, vamos a Marcos 13 y versículo 1. Ustedes pueden ver por el boletín este esquema. Creo que este mensaje viene en 3 partes. Primero, hay el razón por qué debemos estar alerta en versículos 1 hasta 4. Las preguntas, observaciones de los discípulos a Jesús sobre el templo. Y al fin, lo que hemos leído ya, ¿por qué estar alerta? Hemos visto porque el maestro es como el maestro de viaje y debemos estar alerta en esta manera, hacer nuestra tarea. Queremos hacer la buena obra que Dios ha preparado por nosotros a hacer en preparación por su segunda venida. ¿Y cuáles son estas cosas? Este es el centro, el mensaje central, que es cómo debemos estar alerta. Vamos a ver estas cinco cosas. No se deje engañado o alarmado. Perseverar en medio de la persecución. Correr a Dios. Proclamar el reino de Cristo. Y confiar en la palabra de Cristo. Vamos a ver estas cinco cosas. Y esta semana los primeros dos. Entonces, primero, ¿por qué estar alerta? Entramos en Marcos 13, versículo 1. Cuando salía del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira, qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Recordamos en capítulo 12 que Jesús y sus discípulos estaban en el templo. Y los líderes del templo, los líderes de los fariseos, tenían argumentos, pruebas por Cristo, tratando de entraparle para que pudieran crucificarle. Pero Cristo, en su sabiduría, respondió a sus preguntas y venció cada prueba que ellos tenían por él. Pero en versículo 13, 1, después de tener esta lucha con los líderes del templo, él salió y sus discípulos veían lo external del templo. Y en verdad fue un templo, un edificio increíble, con piedras como un, no sé cómo decir, como un coche tan grande eran y hecho de piedras grandísimas y de oro, fue tan impresionante. Y ellos veían lo external de este templo y decían, pues, tan increíble Jesús. Y él dijo esas palabras que probablemente por nosotros no sentimos su significancia, pero por ellos esta fue radical, no podían imaginar. Jesús le dijo, ¿ves esos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Creo que él está refiriendo claramente a la destrucción que vino al templo en el año 70 después de Cristo. Él está diciendo, él va a explicar, en 40 años los romanos van a venir y totalmente destruir este templo. No confías en este templo, él va a explicar, confías en mí, soy el nuevo templo. Para entender la significancia de esta destrucción del templo, quiero ver desde Génesis hasta este punto en Marcos la importancia de la destrucción del templo en la gran historia de Dios por su mundo. Vemos eso, por los que pueden ver, en tres pasos. Primero, Dios creó el mundo y puso en medio de eso un huerto, el huerto de Edén, que fue un tipo de templo a donde vivía Dios con su pueblo. Dios dio la responsabilidad a Adán para ser un sacerdote, para servir a Dios y proteger el huerto. Pero hizo no muy bien en su responsabilidad. Permitió Satanás entrar, escuchó a Satanás y cometió idolatría. Quería su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y por eso Dios expulsó a su sacerdote de su casa, de su huerto, y en el diluvio Él destruyó el huerto de Edén, esperando por el día cuando, al fin de cuentas, Él iba a recrear este huerto en la nueva creación. Pero una sombra de eso, de ese huerto, de este templo, es que Dios escogió un pueblo, escogió Israel, para ser una nación de sacerdotes. Y Dios, en su misericordia, vivía en medio de su pueblo en el tabernáculo, en una tienda. Y después, moviendo de gloria a gloria, esta tienda fue al lado y Dios dio a Salomón un templo grande y bonita, en que Dios y su gloria vivía con su pueblo. Pero ellos cometieron idolatría, cometieron abominaciones. Quiero leer de Ezequiel capítulo 5, el profeta Ezequiel, que dice eso. Y es importante porque vamos a hablar en la semana que sigue sobre la abominación que causa desolación. Y esta no solamente viene del libro de Daniel, vamos a ver. Lo encontramos en toda la Biblia y especialmente aquí en Ezequiel, capítulo 5, versículo 11, dice: Por tanto, vivo yo, declara Señor Dios, que por haber profanado mi santuario con todos tus ídolos detestables y con todas tus abominaciones, yo me retiraré. Mi ojo no tendrá piedad y tampoco perdonaré. Leemos en capítulos 7 y 8 de las abominaciones de la nación de Israel con su idolatría, y por eso, como Dios salió, retiró del templo, y el templo fue destruido en el año 586 a.C. con la nación de Babilonia. El problema fue eso. Leemos en Jeremías 7. Ellos pensaban, pues, el templo de Dios, el templo de Dios, aquí está el Dios del universo viviendo en medio de nosotros. ¿Podemos vivir como queremos en el mundo y regresar al templo, ofrecer nuestros sacrificios y todo está bien? Y Dios dijo, no voy a vivir en medio de ustedes. Si piensas que lo external, este edificio, es tu seguridad, que estoy contigo, no, quiero tu corazón, quiero tu vida, quiero que sea tu Dios y no solamente un ídolo, una línea de ídolos en tu vida. No funciona. Entonces voy a retirarme, salir de esta casa, y sin la presencia de Dios en la casa, no hay poder, no hay santidad, no hay gloria. Cuando la gloria de Dios retiró en Ezequiel 10, el fin fue Babilonia vino y esta fue una casa vacía y fue destruido. Pero esta no es la fin de la historia, porque Dios quiere estar con nosotros, vivir con nosotros. Entonces, Dios prometió por los profetas que iba a reconstruir un nuevo templo. Y esta fue el segundo templo, el templo que fue hecho de Zerubabel y en tiempo fue glorificado, crecido por el rey Herodes. Este fue el templo que existió cuando Jesús vino al mundo como un ser humano. Malaquías habla de este templo. Quiero leer del último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 3. Este es lo que dice Malaquías sobre el segundo templo. El problema que hemos visto cuando estudiábamos este libro Malaquías fue que aunque la nación ha regresado de su exilio en Babilonia a su tierra y han reconstruido este templo, ya quedaron en su pecado, en su idolatría. Y por eso Dios no va a permitirla de nuevo. Y dijo esta advertencia en versículo 1 de capítulo 3. He aquí, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrás de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. El mensajero del pacto, en quien vosotros os complacéis, he aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque él es como fuego de fundidor, como jabón de lavanderos. Entonces el Antiguo Testamento termina con este aviso al pueblo. Ustedes tienen tu templo, pero ten cuidado. ¿Por qué? Si estás viviendo en hipocresía, Jehová va a venir. Primero va a enviar su mensajero y después Jehová va a venir a su templo. Y depende de lo que encuentra allá, él va a destruir los que están al contrario de su santa voluntad. Leemos en Marcos 1. Marcos 1, versículo 2. Empezando su evangelio, Marcos dice, como está escrito en el profeta Isaías, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Una citación de Malaquías 3. Marcos quiere que sabemos desde el principio de su evangelio Como Malaquías ha dado a nosotros este aviso, Jehová va a venir a su templo. ¿Estaremos preparados por su venida o no? ¿Él va a encontrar vida espiritual o un pueblo dormidos y hipócritas? Y Él va a venir a su templo y destruirles. Leemos en Marcos 11. En Marcos 11 encontramos esas palabras. Jesús, quien es Jehová, llegó a su templo. Y versículo 15. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. No permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Las principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruirle porque le tenían miedo, pues la multitud estaba admirada de su enseñanza. Y cuando atardecía, solían salir fuera de la ciudad. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Recordamos en nuestro estudio, como hemos visto, que la higuera y el templo son en paralelo. La higuera parecía por sus hojas de una distancia que debía tener fruto, debía tener higas. Pero para investigarlo más cerca, podían ver pues al pasado el tiempo de higas. Y es el tiempo por maldición y destrucción de esta higuera. El templo tenía su tiempo por fruto, pero hoy no produce su fruto. No es necesario nada más. Es tiempo por destrucción de este templo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere quedar allí nada más. Esta no es una casa por adoración, por oración por las naciones. Es una casa por ladrones. Y Cristo dice, pues no más. Es tiempo por su destrucción. Pero ¿qué va a quedar en su lugar? Marcos 12. Tenemos la parábola de los labradores malvados, quien cuidaron la viña de Dios, el pueblo de Dios, pero no dieron la paga del fruto de esta viña. Entonces Él envió sus mensajeros y mataron sus mensajeros, mataron los profetas. Finalmente, Él envió su propio Hijo, envió Jesús para tomar de la ofrenda de los labradores, pero mataron el Hijo. Versículo 8. Y echándole mano, la mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? ¿Qué hará Dios Padre con este templo y con los líderes? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Ni aún está escrita, ¿habéis leído? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Este es su anuncio, que estos líderes son malvados y han rechazado el ofrecimiento de Dios por salvación en su Hijo Jesús. Y lo que queda es por su destrucción y la destrucción del templo. Pero en su lugar, Jesús dice, esta piedra angular que ustedes, los líderes, han rechazado, esta será la piedra principal de la esquina de que Dios va a construir una nueva casa. Esta nueva casa es Jesús, el templo, a donde Dios y los hombres pueden reunir juntos en Jesús. Y nosotros somos parte de este templo. Somos piedras en la casa de Dios. Dios muere con nosotros. Somos su templo. No necesitamos un templo en Jerusalén. ¿Por qué? En cualquier lugar podemos reunir la casa de Dios, la familia de Dios, con el Espíritu de Dios en medio de nosotros. Y somos su casa. Y Jesús está diciendo, cuando los discípulos decían, pues, tan increíbles son estas piedras. Jesús dice, no, todo eso será destruido. En Levítico, una casa que fue leproso, tenían que remover para que no habían una piedra encima de otra piedra. Y Jesús está diciendo, esa es una casa leprosa, no es una casa de adoración por Dios. Soy el templo nuevo. Y ustedes no deben enfocar en lo external. Enfoque en la verdad. ¿Quién soy yo con ustedes? ¿Cómo en Ezequiel la gloria de Dios salió del templo? La gloria de Dios, Jesucristo, salió del templo en Marcos 13:1. Y esta fue la empieza de la destrucción de este templo. El mensaje por nosotros, creo, es importante. Lo importante, claro, no es este edificio. No es lo external. Es Jesús con nosotros. Es la presencia de Dios en medio de nosotros. Y esta no es algo que podemos manifestar con música, con luces, con mucho ánimo en cómo hablamos. Dependemos en Dios a estar con nosotros. Es su decisión. Venimos a Él y le pedimos, oh Señor, por favor, estar con nosotros en nuestra adoración. Quedar con nosotros diariamente. Y la promesa es, sí, Él queda con nosotros. Él dijo en Mateo 28, estaré con ustedes hasta el fin de la edad. Estoy con ustedes en el Espíritu Santo. Pero lo importante, otra vez, no es lo external. Es Jesús y su Espíritu con nosotros. Los discípulos no entendieron todo eso. Entonces, versículo 3, regresando a Marcos 13, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado, dinos, ¿cuándo se sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas esas cosas se hayan de cumplir? Creo que este es muy importante para entender para interpretar correctamente versículos 5 hasta 29. El contexto es este templo físico que fue destruido en el año 70. Y el contexto es los discípulos diciendo, pues Jesús, he escuchado tus palabras que todas estas cosas van a ocurrir, es decir, la destrucción de este templo. Su pregunta, otra vez, versículo 4, ¿cuándo se sucederá esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas de la destrucción del templo, se hayan de cumplir? Brincamos a versículo 30 de Marcos 13. Cristo dice, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Las mismas palabras. No pasará, su pregunta, ¿cuándo pasarán todas estas cosas? Cristo dice, no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. La pregunta es, ¿quién es esta generación en que todas estas cosas van a pasar? Vamos a Marcos 8, Marcos 8, versículo 12. Voy a empezar en versículo 11. Marcos 8, 11. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. ¿Por qué querían una señal? ¿Para confiar en Jesús? No, para ponerle a prueba. Suspirando profundamente en su espíritu, como hago muchas veces con mis hijos. Otra vez. ¿Por qué no pide señal esta generación? En verdad os digo que no se le dará señal a esta generación. Capítulo 9, versículo 19. Respondiéndoles, Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Cuando vemos esta palabra generación en Marcos, sin excepción, y en Mateo también, en los pasajes paralelos, vemos que esta palabra generación cada vez refiere a la generación en que vivía Jesús, quien le rechazó como su salvador, quien siempre quería ponerle a prueba y no querían aceptar su palabra. Y en el contexto de Marcos, cuando Cristo dice, regreso a capítulo 13, versículo 30, no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. ¿Qué es todo eso? Esta destrucción del templo. No pasará esta generación hasta que todo esto suceda. En la Biblia, una generación es 40 años. Jesús resucitó, dijo estas palabras y resucitó en el año más o menos 30 después de Cristo. El templo fue destruido 40 años después. Una generación, al fin de esta generación, pues este templo fue destruido. La palabra de Dios fue cumplido en lo que vamos a ver en versículos 5 hasta 29. Este es mi entendimiento de estos versículos. Vamos a ver la semana que viene cómo las cosas, como cosas celestiales cayendo y cosas así, cómo podía ser cumplido en este año. Vamos a ver mi entendimiento de eso, creo, de interpretándolo con los anteojos de las Escrituras. Pero al mismo tiempo, quiero decir que, aunque fue cumplido en el año 70, creo, también tienen aplicaciones por nosotros o referencias a cosas que van a ocurrir en el futuro. Más o menos aquí. Cosas que fueron cumplidas totalmente en el pasado, pero que ya también son una sombra de las cosas que ya, de nuestra perspectiva, van a ocurrir en el futuro. Entonces, aplican a nosotros también. Y debe ser, creo, porque no solamente enfocamos en diciendo esas cosas son futuros y olvidamos lo que hemos visto de esta generación y todo eso. ¿Por qué? Primero, la palabra de Jesús es fiel. Y cuando Él dice, en una generación estas cosas iban a ocurrir y ocurridos, este debe ser un firmamento firme por nuestra fe, que literalmente su palabra fue cumplido. Y también sabemos que, aunque hemos esperado 2,000 años por la regresa de Jesús, Él ya viene. Él va a venir por nosotros y sabemos cómo. Pues una razón por qué sabemos es porque su palabra fue cumplido antes y no falla su palabra. Él vendrá por nosotros en su tiempo. Ok, todo eso por preparación, en verdad, por aplicación por nosotros. Regresamos a capítulo 13 y vamos a ver dos de las 5 maneras en que debemos estar alertas por la regresa de Jesús. Su pregunta otra vez en versículo 4 es, ¿cuándo todas estas cosas se hayan de cumplir? Y Jesús comenzó a decirles, y mi traducción dice mirad, pero mejor es, estad alertas, que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores. Ellos le preguntaban a Jesús, ¿cuáles serán los señales del fin? Y Jesús empezó declarando, esas son las cosas que no son señales del fin. Cuando hay falso cristos, personas que vienen y dicen, soy el rey, o tal vez no dicen, soy el rey, pero dicen, tengo la resolución de todos tus problemas. Solamente necesito unas pagas, o tu voto, o cualquier cosa, y voy a ser tu Cristo, voy a ser tu salvador de los problemas en tu vida. Él dice, no seas engañados de eso. El único resolución a los problemas del mundo y de los problemas de nuestras familias y en esta iglesia, en mi corazón, es Jesús. Y no debemos confiar o ser engañados que alguien más puede ser la resolución de los problemas profundos. Porque al fin de cuentas, vienen, si sean de naciones o de individuales, el problema es pecado en el corazón. Y Cristo es el único que dio su vida por nuestro pecado. Él es el único con el poder sobre la muerte y quien en su espíritu puede capacitarnos para luchar contra este pecado y perseverar con él. Solamente es la obra de Jesús y nadie más. Un falso Cristo, no. Un doctor por la televisión o cualquier persona, no. Solamente Jesús. Él dice, no seas engañados. Nuestra esperanza bienaventurada es Jesús. En su regreso, al fin de cuentas, y hoy en día andando con él, esperando por su venida por nosotros. Entonces, no seamos engañados de falsos cristos. También, versículo 7, cuando oigáis de guerras, de rumores de guerras, no os alarmes. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. ¿Cuántas veces hemos escuchado en el radio un programa que dice, pues, hemos visto esta guerra, estos terremotos, y estas son las indicaciones de lo que vivimos en los últimos tiempos. Cristo va a venir mañana. ¿Por qué? Hemos visto estas señales. Cristo dice exactamente lo opuesto. Estos terremotos, estas guerras, nación contra nación, versículo 8, esto solo es el comienzo de dolores. Laura, ahora, mi esposa, está en estos comienzos de dolores. Tristemente por ella, no ha llegado el día de dar la luz. Ella está preparada, pero creo que mi hijo todavía no. Y también, ¿cómo es el tiempo antes de la destrucción del templo? Leemos en Hechos de guerras, de terremotos, de hambre, de grande sufrimiento. Y Cristo dice, esta no es una indicación del fin. No seas controlado por temor o de ser engañado de esas cosas. Son necesarias, pero no son el fin. Y también, cuando Jesús regresa, Él va a regresar en tiempos cuando son terremotos, cuando hay guerras, nación contra nación, pero esos son los tiempos de preparación, de sufrimiento por el pueblo de Dios, por el mundo, pero no son indicaciones del fin. Entonces, la primera cosa que debemos hacer para estar alerta, esperando por Jesús, es no ser engañados o alarmados de las cosas que leemos en las noticias. Segundo, para estar alerta, debemos perseverar en medio de la persecución. Leemos esto en versículo 9. Pero estad alerta, porque os entregarán a los tribunales y seréis azotados en las sinagogas. Compareceréis delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todas por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En esta segunda sección, otra vez, Cristo no les da las señales que ellos quieren. Vamos a ver esas en la semana que sigue, empezando con versículo 14. Pero en versículos 9 hasta 13, Cristo indica la segunda manera en que debemos estar alerta. Y esto es perseverando en medio de persecución. Si ellos han pensado, pues he visto este templo y tan grande es y creo que Este Jesús es el rey quien va a remover los fariseos y tomar control sobre este templo y va a reinar sobre el mundo con todos, doblando la rodilla a Jesús hoy en día. No, entendieron bien. Entonces tenían que ser preparados para saber que antes de destrucción del templo, antes de la segunda venida de Jesús, iban a estar tiempos de grande persecución por el pueblo de Dios. Y leemos en Hechos cómo esta fue cumplido. En versículo 9 otra vez, porque os entregarán a los tribunales, seréis azotados en las sinagogas, compareceréis delante de gobernadores, reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Pero no debían ser preocupados porque Dios iba a darles la palabra exacta por su espíritu en estos tiempos. Cuando llegamos a nuestro estudio de Hechos, vamos a ver claramente cómo esas palabras fueron cumplidas directamente con los discípulos, llenos con el espíritu enfrente de los tribunales, las sinagogas, en la casa de César y dando testimonio por el Espíritu al Cristo, sufriendo mucho. La mayoría de los discípulos murieron por su fe en Jesús, pero fueron fieles hasta el fin. Y Cristo quería prepararles. Saben ustedes que serán tiempos difíciles y que será de muchas tribulaciones que vamos a entrar en el reino de Dios. Entonces, sean preparados para sufrir por mi nombre. Y leemos cómo ellos regocijaron para estar contados los privilegiados, para sufrir por Jesús. Tenemos esta perspectiva, que somos preparados para sacrificar por Jesús. Porque creo que aunque este refiere a lo que fue cumplido con el templo y los años desde el año 30 hasta 70, ya continúa hoy. Esos son tiempos de sufrimiento y persecución por los que confiesen el nombre de Jesús. Y su instrucción a nosotros, creo, es claro. Versículo 13. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que perseveré hasta el fin, ese será salvo. Leemos esas palabras y nuestro primera reacción es, pues, este no puede aplicar a creyentes hoy, ¿no? Porque el que perseveré hasta el fin, este será salvo. Yo pensaba que fue los que creen en Jesús serán salvos, pero los que perseverarán hasta el fin serán salvos. Sí, dice Jesús. ¿Cómo funcionan esas cosas? Quiero leer de Marcos 15. Marcos 15, cuando Jesús fue crucificado, y versículo 29, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que destruyes el templo en tres días, lo reedificas, sálvate a ti mismo, descendiendo de la cruz. Entonces, otros entendieron las palabras de Jesús, que él estaba refiriendo a la destrucción del templo, y decían, pues tú vas a destruir este templo, reedificarlo en tres días, desciende de la cruz, sálvate. Si eres un salvador, sálvate a ti mismo. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él entre ellos, decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Que este Cristo, el rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también le insultaban. ¿Por qué Cristo no podía salvarse a sí mismo? Porque él tenía que morir para salvarnos. Él fue destruido. El templo de Dios fue destruido y fue resucitado en el tercer día para salvarnos de nuestro pecado. Entonces, nuestra salvación, quiero estar tan claro, nuestra salvación no depende en nosotros, no depende en nuestra obediencia, Depende en Jesús, quien murió por nosotros para salvarnos de la paga de nuestro pecado, que es muerte. Él fue destruido y resucitó para que todos que arrepentan de su pecado y creen en Él, somos unidos con Él y somos resucitados de nuevo, con vida nueva, con salvación en Cristo. Cada persona que cree en Cristo ya es salvado hoy en día y estaremos salvados cuando Jesús regresa por nosotros. Este es el Evangelio según Cristo, según Marcos. Y esta salvación está demostrado. Este árbol produce frutos. Y el fruto, creo, Marcos 13 dice, el que perseveré hasta el fin, ese será salvo. Los que son salvados por Jesús muriendo por nosotros, resucitando por nosotros, por dándonos fe en Jesús y somos nuevas criaturas, esta nueva creación continúa en perseverancia. Cuando vienen las persecuciones, somos fieles. Andamos con Cristo con fidelidad y es una marca, un fruto que somos renovados, salvados en Jesús. Pero tal vez decimos, pues, en mi vida no soy. He tenido tiempos, por ejemplo, leemos en versículo 13, que hermano estará contra hermano o padre contra sus hijos. He tenido oportunidades para dar testimonio a mi familia y he tenido vergüenza de mi fe en Jesús. Pues, tal vez no soy salvo. Creo que no. Porque tenemos un buen ejemplo de uno que últimamente fue salvado, o finalmente fue salvado, pero no perseveró en la hora de tentación. Y ese es Pedro. Él tenía oportunidad en su hora de tentación para dar testimonio y tres veces negó a Jesús. Pero ¿qué hacen los que perseveran en fe? Perseveran en arrepentimiento. Cuando Dios dice ir en esta dirección y vamos en esta dirección, los salvos, ¿qué hacen? He pecado contra mi Dios. Perdóname, Señor. Te pido en el nombre de Jesús por su muerte por nosotros. Perdóname. Y regresan de perseverancia con Cristo. Entonces, no debemos perder la fuerza de esas palabras. El que perseveré hasta el fin, ese será salvo. Los que son alertas espiritualmente, no dormidas, los que son haciendo la buena tarea que Dios ha dado a nosotros, en versículo 10, el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones, los que son en la obra de vivir y proclamar ese Evangelio, esos son los que son alertas, preparadas por el día de la venida de nuestro Salvador. Queremos ser estos tipos de personas que no son alarmados de lo que escuchamos por el radio o leemos en las noticias. Los que saben que Cristo está en control del futuro y Él va a regresar cuando el Padre quiere y no un minuto antes. Y lo que hacen las naciones, al fin de cuentas, no nos importa. Porque Cristo está en control de todo eso. Y los terremotos en nuestra vida, Cristo está en control. Tengo mi tarea hasta que mi maestro regresa. Ese es para vivir por mi Jesús, predicar mi Jesús. Cuando peco, arrepentir y regresar a mi Jesús, sabiendo que su palabra es firme. Y cómo fue destruido el templo, como Él dijo, un día Él va a regresar por nosotros. Ese es seguro. Esa es una esperanza grandísima. Que todos los problemas serán removidas totalmente. Y su voluntad estará hecha en la tierra perfectamente como está en los cielos. Es una esperanza grandísima que tenemos. Y debemos vivir en la luz de esta esperanza. Vivir proclamando estas buenas noticias. Porque Jesús ha venido para morar con nosotros. Su presencia es todo. Y queremos estar alertas, disfrutando su presencia que tenemos en su espíritu con nosotros hoy y esperando por el día en que Él regresa por nosotros y podemos verle cara a cara. Oramos juntos. Oh nuestro Señor Jesucristo, gracias por venir para salvarnos. Gracias por sufriendo en la cruz tantas persecuciones. No para darnos escape de persecución, para darnos salvación de la muerte. Y Señor, te pedimos que por la obra de tu Espíritu en nosotros, seamos alertas, buscando por tu regresa y hasta que este día, proclamando con fidelidad tus buenas noticias a todos con orejas para escuchar. Y te pido, Señor, si hay alguien aquí, porque la venida de ti a este mundo sería algo de grandísimo temor, porque no son preparados, porque ya son en sus pecados. Oh, Señor, te pido que este sería el día de salvación, porque no sabemos a qué día o a cualquier hora. Tal vez podría ser hoy. Entonces, Señor, te pido que obras en sus corazones a decidir por Cristo, arrepentir de su pecado y creer que tú has sufrido por ellos, tú has pagado todo en la cruz para darles esperanza, seguridad, vida eterna. En tu nombre oramos. Amén.
Amén. Vamos a tener 10 minutos de receso.